Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, encantados de la vida de reencontrarnos después de la noche de Nochebuena, del día de Navidad, en fin, todos con nuestro cardo mariano. ¿Tú tienes cardo mariano?
No, no es habitual en mi despensa.
No.
Ni en mi,
¿ni en tu cajón?
Ni mi botica, ¿no, ni nada? No, no, he estado escuchando, sí.
Voy a nutrir yo este equipo de cardo mariano, rápidamente.
No, yo lo voy a probar.
Bueno, ¿qué tal la Nochebuena?
Ah, pues muy bien, ¿sí? La verdad, muy entretenidos, en familia, viendo y disfrutando de la llegada de Papá Noel y esas cosas.
Ajá. ¿Luego sois de los que jugáis a las cartas y estas cosas o no?
No, no nos dio tiempo, ¿eh? No nos dio tiempo a jugar a las cartas.
Nada.
No. No jugamos este año a ver quién encestaba, entre comillas, más aros en la cornamenta del reno.
¿De qué reno?
¿Los renos tienen una cornamenta?
Ya, pero que tú tengas un reno es lo raro.
Yo tengo una cornamenta de reno.
¿Ah, tienes una cornamenta de reno? ¿Y has cazado un reno?
Hinchable.
Ah, hinchable. Bien.
Vale.
Porque lo de quitarle los cuernos al reno
es
recomendable.
Y un miembro de la familia se la tiene que poner en la cabeza.
¿Ah, sí? ¿Y a quién le tocó?
Se nos vamos turnando, el que esté más cansado.
Ah, vale. O sea, que tú también te pusiste.
Claro, se sienta y el resto tiene que encestar, tiene que colar aros en la cornamenta. No, los aros también son hinchables.
Ah, vale, porque te da un aro.
A ver quién tiene
ojo.
Mejor puntería.
Ah, bueno. ¿Quién ganó?
Pues ahí estuvo bastante reñido, ¿sabes? Pero yo encabecé el ranking.
Sí, o sea que tú eres un gran encestador de aros hinchables.
Por eso propuse yo este juego, porque yo estuve ensayando.
Que estás todo el año ahí,
claro.
Dale que te pego.
Y cuando vi que podía llevármelo de calle, lo propuse. Dije, ¿bingo? No.
Bueno,
esto
Papá
mucho
Noel
más divertido.
¿Se ha portado bien contigo?
Sí, me ha traído unas zapatillas.
Ah, mira qué bien.
Me encanta.
Las zapatillas.
Sí, porque tiene una suela súper chula. Lo que pasa, claro, que tengo que ir con los pies para arriba para que la gente vea la suela.
Ah, claro, pero ¿zapatillas de estar en casa o de
deporte,
salir?
De deporte.
¿Las traes?
Bueno, no, ahora no. Ahora traigo...
Pues muy mal.
No. De deporte, bueno, ahora ya sabes que las zapatillas se pueden utilizar para todo. No las he estrenado todavía.
¿Por qué? Porque estás esperando un acontecimiento. ¿Cómo no? Esta mañana te has puesto unos zapatos en los pies.
Ya, pero no me iba... Con el look de hoy.
No te combinaba. Bueno, que vamos a hablar de regalos de Papá Noel, pero antes hay que recapitular.
Hay que rebobinar y echar la vista atrás, que nos vamos ya el día 24, que estamos aquí por la mañana.
Exacto.
Rebobinamos.
En el capítulo de ayer...
Mira que lo digo todos los días, hay que grabar uno que diga en el capítulo anterior.
Porque claro,
ayer
te sirve
no.
Para todo.
Claro, es que estamos.
A ver.
Este señor, que no sé dónde lo hemos. ¿Quién es este señor esto?
No sé, lo ha subcontratado Juan José Bayos.
Ah, vale.
No sé dónde lo ha sacado.
Hay que revisar esa subcontrata.
No sé si de un máster, de una universidad.
No tengo ni idea, pero bueno, hay que buscar uno que diga en el capítulo anterior.
O artista callejero,
vale.
Y ha grabado, es que no lo sé.
Bueno, ¿de qué hablamos el capítulo anterior?
Se lo voy a pedir a los Reyes Magos, porque ya Papá Noel no ha pedido, queridos Reyes Magos, traernos una grabación nueva que diga en capítulos anteriores.
Habría que pedírselo al señor este más que a los Reyes Magos. Pero bueno, bien, si tú te empeñas...
A lo mejor le conocen.
Vale.
Bueno, pues hablábamos con nuestros oyentes, compartíamos su decoración navideña.
Es verdad,
¿vale?
Cierto.
Esa decoración que era peculiar en vuestro hogar, le teníais cariño... o que era diferente. Se nos quedaron mensajes por leer y algún mensaje por escuchar. Laura dice que este año han hecho bolas de Navidad con chinchetas. Me ha parecido muy original. Yo le preguntaba, ¿esto cómo se hace? Porque claro, las bolas de Navidad que yo he palpado o que tengo...
No son susceptibles de
yo
recibir
no puedo
un
clavar
pinchazo.
Una chincheta.
No.
Entonces Laura me cuenta que ellas las forran con una cinta decorativa... Y ahí empiezan a clavar las chinchetas alrededor de esta cinta.
Y que quedan así como despeinadas.
No me han mandado foto, pero bueno, quedan todas cubiertas de las chinchetas. Mm. Mensaje escrito de Laura en el 628-091-117 y también nota de voz que nos dejaba Mari.
Buenos días, chicos. La primera vez que os escucho, os he descubierto por casualidad y os felicito, que paséis buena noche, buen año. Y mi hijo hacía el nacimiento con Shin-chan, los dinosaurios y un montón de tigres y gallinas. ¡Feliz año!
Mari, que nos ha encantado descubrirte a ti también. Bienvenida a la familia, que somos ya unos cuantos. Así que tengas tú también unas felices fiestas.
Shin-chan, bueno, puede ser Kaganet, claro.
Por ejemplo,
se acaba el culo
y luego
al aire.
Todo el mundo sabe que el tigre en Belén paseaba los reyes en tigre.
En tigre.
Pueden llegar tranquilamente,
muy
original.
Dead, el tigre, ¿no? El rey de Walking Dead llevaba un tigre. Cristina nos contaba que de postre siempre hace un árbol que tiene decoración, que es un árbol de Navidad con gominolas.
¡Ay, qué bonito!
Entonces luego pues ya se lo han zampado.
Cardo Mariano.
Cardo Mariano.
Te comes un árbol de Navidad de gominolas y puedes acabar fatal.
Pilar nos mandaba, que subimos la foto a nuestro Twitter, una guirnalda de puerta, ¿te acuerdas? Muy bonita.
Sí.
Hecha con el churro de la piscina.
Cierto.
Eva dice que en su casa también hay guirnalda en la puerta, que no falta, que la hacen de flores secas o naturales, la guirnalda cada año.
¡Oh, qué bonito!
Javier, es como tú, Eli, odio la Navidad. Odio decorar.
Hola, Javier.
Y es muy práctico. Dice que guarda el árbol cada año montado con una funda en el trasero.
Ah, mira qué bien. No, ni lo pliega ni nada.
Nada, con las bolas y con todo.
Ya está. Lo sube del trastero, le quita la funda y a correr.
Y terminamos con Ana en el 628-091-117, que es todo lo contrario a Javier. Que ya le encanta decorar y que tiene decorado hasta el buzón de casa con pegatinas y espumillón.
Fíjate.
El buzón.
El buzón, pues nunca se me hubiera ocurrido decorar el buzón.
En la vida.
Mira, puede ser una nueva modalidad.
Hombre, claro, llega Christmas al buzón. También tiene su momento navideño.
Claro que sí. Por cierto, que tenemos los Christmas que los enviamos hoy. Ya.
Ah, hoy, vale.
Sí, o sea que llegarán feliz año nuevo. Que lo sepa todo el mundo, porque es que somos así. Que somos pobres, somos pocos, en fin. Que
poco
estamos como siempre.
Pero muy apañados.
Eso sí, buena voluntad.
Que no nos falte.
Esa toda. Bueno, que tenemos tema para hoy.
Sí, porque ha llegado a mis manos un estudio de la Universidad de Reno, en Estados Unidos.
La de Reno, quieres
de Reno,
decir,
sí,
pero
¿cómo?
Tú dices Reno porque...
¡Reno!
Bien,
para hacer
sí, está
así,
bien.
¿No? Donald Trump, pues yo digo Reno.
Muy propio de las Navidades, es que ha hecho la Universidad de Reno, que no podía ser otra.
Pues han sometido a varios sujetos a un estudio que concluye lo siguiente. ¿Los regalos gustan más si están mal envueltos?
Es decir, esto dice la universidad, esto parece de la sección de Almonacid. Estudios absurdos.
Pues,
¿por qué te va a gustar más un regalo porque venga mal envuelto?
Pues porque viene después de muchos sujetos estudiándose y pruebas, porque es que si te envolvía mal el regalo, incluso te daban una taza de un equipo deportivo que no es el tuyo, hasta te gustaba la taza.
Porque va mal envuelta.
Porque
no entiendo nada.
Se supone que si tú recibes, tras esudas investigaciones, un regalo mal envuelto, te crea bajas expectativas.
Ah, bueno.
No, ni se ha esmerado, mira qué churro, ha cogido algo ahí que tenía por casa y me lo ha puesto de amigo invisible, de Papá Noel, de Reyes Magos o lo que sea.
Que es verdad.
Que,
bueno. Normalmente.
Y entonces tú cuando lo abres, pues, pues mira.
No está tan mal.
Y sin embargo, si está perfecto, con un papel impecable, con su detallito, te esperas, esto va a ser
la bomba.
La bomba. Y luego dices, bueno, pues no es para tanto.
Ya.
No es para tanto.
Bueno, sí somos de raro los seres humanos. Bueno, a raíz de esto, Sergio ha decidido preguntar hoy...
Por regalos inesperados. Esos regalos que habéis recibido este u otros años, inesperados. Por lo bueno
o por lo malo. Pero estos regalos, bien envueltos o mal envueltos, que los has abierto y has dicho...
¡Ah! Ahí va, no me esperaba esto.
Exactamente.
Porque fue un sorpresón o porque dices... ¿En serio?
Las dos vertientes no sirven. Tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117, que está funcionando ya.
Ahí está, sí, sí.
Para que nos mandéis ese regalo.
Mira, Fernando acaba de saltar su mensaje.
Ah, muy bien, perfecto. Pues nada, nada, enseguida leemos el mensaje de Fernando y todos los demás que vayan llegando. 628-091-117. Regalos inesperados para bien o para mal.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91-512-8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en la Liga ACB de Baloncesto. Obradoiro, Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, pues mientras vamos esperando a que Sergio nos lea esas comunicaciones de los oyentes, yo voy a recomendar a todo el mundo que nos esté escuchando en estos momentos que nos busque en nuestra página web y que vea la emisión en directo. ¿Por qué? Porque tenemos un streaming, es decir, nos podéis ver cómo estamos haciendo el programa. Y nuestro próximo invitado viene con un invento que yo creo que es digno que lo veamos todos, Sergio.
Viene con su nueva creación, la gaita LED. Es Bras Rodrigo, que encima hemos visto esta gaita que se presenta aquí en Madrid el día 2 en directo, pero ya la podemos ver en su último videoclip, que es un villancico. Tú pedías también esas navidades, gente que viva la Navidad de manera diferente, que cree canciones navideñas, que innove, y Bras Rodrigo también lo ha hecho. Yo no sé si viene agotado, viene cansado, viene listo, porque además yo creo que se ha pasado esta Navidad repartiendo regalos, porque también se pueden pedir, los niños pueden pedir los regalos a Papá Noel, a los Reyes Magos o al gaitero, a él mismo.
A Bras Rodrigo, Bras, muy buenos días, bienvenido. Hola, una vez más
muy
a Buenos días Madrid.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, vienes con este invento que es tuyo, ¿no? El invento
sí.
Es tuyo.
Tú eres sí, un invento mío. Yo fue el que lo diseñé en la cabeza, lo que pasa que, bueno, yo no soy, desgraciadamente, no soy artesano, y yo soy la parte pensante, y un artesano asturiano que se llama Miguel Alonso puso las manos para poder aunar aquí la tradición milenaria de la gaita con la modernidad de las nuevas tecnologías en este nuevo instrumento, en la gaita LED.
La gaita LED, que es fundamentalmente una gaita transparente, que imagino que se ilumina cuando tocas.
Eso es. Va cambiando de color y de intensidad dependiendo de la velocidad de la melodía.
¿Cuántos colores, Blas? Porque yo en el videoclip...
Toda la gama.
Claro, yo en el videoclip he visto que ha apuntado un rosa, un azul, verde...
Hay un poco de todo, para todos los gustos, digamos, un poco como un arco iris, ¿no?, de color.
Bueno, lo cierto, Blas, es que siempre nos sorprendes. Cada vez que viene a este programa nos sorprendes.
Hay que estar ahí en la cresta de la ola, buscando pues nuevas ideas e intentando que la gente se lo pase bien y agradar al público.
Y esto es único, ¿no, Blas?
Es un invento novedoso que se presenta precisamente aquí en Madrid. A nivel mundial,
en la Clamores,
el próximo jueves día 2 de enero.
Bueno, vas a causar una expectación impresionante, no solamente aquí, porque tú con tu gaita has viajado por todo el mundo.
Sí, la verdad que tuvimos la suerte principalmente de trabajar en lo que nos gusta y después de visitar pues bastantes países. Afortunadamente nos queda Oceanía, pero bueno, siempre hay que tener una meta, ¿no?, para seguir trabajando. Pero sí, estuvimos en bastantes sitios del mundo.
Bueno, tú has llevado la música asturiana a Taiwán, por ejemplo, a Corea, a sitios donde dices, bueno, la gente, ¿cómo se queda? Primero, de ver tus instrumentos, que siempre son muy especiales, y después no sé si están muy familiarizados con el sonido de la gaita.
No, la verdad que no. Bueno, por ejemplo, en Taiwán, en China, ahí, dependiendo de si es zona rural o zona de ciudad, hay siempre alguna gaita, pero siempre es los restos del Imperio Británico, ¿no? La gaita escocesa, pero gaitas de aquí, gaitas españolas, asturianas, gallegas, nunca vieron ninguna, y la verdad que la reacción del público es siempre sorprendente porque les gusta mucho, ¿no? Y piensas tú, bueno, ¿cómo algo tan singular de un determinado sitio puede gustar tanto fuera? Y bueno, así es, no nos quejamos.
¿Y esta gaita, la LED, para viajar, es igual de delicada o más que las otras gaitas?
Igual o un poco más, sí,
porque
tiene ahí unas conexiones y hay que estar siempre pendiente de que no falle nada, porque si no ya chafamos el invento.
Y el día 2, por ejemplo, la Clamores, Brass, ¿va a estar presente la gaita durante todo el concierto o la gaita en ciertos momentos o con ciertos temas?
En ciertos momentos y con ciertos temas, porque tenemos muchas sorpresas, ¿no? Vamos arropados por un maravilloso equipo de 9 músicos, vamos a estar también con los amigos de una de las bandas de gaitas más espectaculares de aquí, de la Comunidad de Madrid, como es Lume de Viqueira, y alguna sorpresa más que no desvelaremos. Esperemos que la gente se acerque ahí y hagamos una gran invasión celta aquí en Madrid, en la capital.
Bueno, la gaita hay que enchufarla.
Sí.
Porque, claro, las lucecitas
sí, estamos trabajando
no va a pila. Una pila.
Con batería.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que como chupa tanta corriente,
claro,
coloquialmente, de momento mejor
chupa
dicho,
mucho, claro.
A mitad de tema uno no puede ponerse a cargar la batería.
Claro, una cosa
complicada. Bueno, repito que Blas ha traído la gaita LED, que no se ha visto nunca, que se va a ver a partir de nada, de 2 minutos, que todo el mundo que quiera verla puede meterse en la página de Telemadrid, busca Onda Madrid, ahí pone emisión en directo, ahí pincha y nos ve perfectamente. Bueno, va a ver la gaita, porque vamos a apagar las luces.
Yo creo que
sí, ¿no? Las luces de este estudio se van apagando.
¿El faldón lo apago también?
Sí, tú apaga todo, si queda más bonito. Venga, a ver, el faldón también. El faldón es esta cosa que aparece detrás, que es una pantalla muy grande, donde aparezco yo con un peinado que parezco, en fin. No voy a hablar de mi fotografía, que ya lo he hecho muchas veces. Bueno, vamos a ver la gaita LED y vamos a escuchar también cómo suena. Cuando quieras, Brás.
Thank you.
preciosa.
Bueno.
¿Los colores van variando aleatoriamente o según la nota que tocas?
Van variando aleatoriamente.
O sea, no es que porque se ponga roja porque toques un do.
No porque toquemos un do se ponga rojo. No, van variando aleatoriamente al ritmo de la melodía.
¿Y a ti cómo se te ocurrió este invento?
Pues llevamos 2 años trabajando en ello, pues no sé cómo se me ocurrió. Me vino a la cabeza, dije, vamos a intentar hacer un nuevo instrumento que aúne pues la tradición milenaria de la gaita con las nuevas tecnologías. Vamos a hacer una gaita transparente y luego ya fue dando forma a las luces LED y así fue saliendo un poco.
¿Y te costó encontrar a quien te lo fabricase?
A quien me lo fabricase no, pero me costó encontrar determinados materiales. Así, por ejemplo, el metacrilato. Y ya. Que funcionara y
todo. Y la sonoridad, claro, que es lo importante, claro, ¿no? Aparte del espectáculo.
Sí, sí, que, que funcione y que tenga buena sonoridad.
La siguiente es la bolsa. Bueno, no sé cómo se llama.
El fuelle.
Sí. Madre mía, qué incultura la mía. Bueno, el fuelle, al fuelle va a haber que ponerle algo, ¿eh?
Sí, estamos trabajando en ello también. A ver, alguna cocina ahí que tenga luces también.
Bueno, Brás, tú llevas tocando la gaita muchísimos años.
Sí.
Lo hiciste en grupo. Llevas ya unos cuantos años que decidiste embarcarte en una aventura curiosa, que es la de ser solista. Porque la gaita siempre parece que tiene que ir acompañada por otros.
En banda de gaita.
Exactamente.
Sí.
Y lanzarse, dar ese paso de decir, oye, que voy en solitario, fue un paso arriesgado que te ha salido muy bien.
Sí, de momento no nos quejamos. Sí, sí, ahí estamos trabajando en ello y pudiendo hacer lo que nos gusta.
La gaita, que como decía yo, la hemos visto también en funcionamiento aquí en el estudio y también en esa canción navideña, para desearnos felices feliz 2020 a todos, Brás. Y yo no sé si te ha tocado dejar muchos regalos estas Navidades.
Bueno, bastantes. Me repartí el trabajo con Papá Noel, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, con el Olenchero y con todos los personajes que hay en esta noche navideña. Pero bueno, repartimos bastantes regalos.
Eli, si a ti te falta alguno, si te falta alguno, mira en el tejado, porque el gaitero es dejarlos en el tejado, los regalos.
Ah, es como el violinista aquel del tejado, pero en gaitero, en este caso.
Así,
¿no?
Cuando vayas para casa, yo que tú miraría, ¿eh?
Oye, yo soy muy, muy poco de Navidad. Esto lo saben los oyentes. Y yo hace días pedía innovaciones, porque hay dos géneros que están muy de capa caída, que son la tuna y el villancico. Sí. Quiere decir, se renueva poco. Yo he hecho un llamamiento públicamente a los compositores de canciones de tuna, ya está bien de clavelitos, ya, en fin, hagamos una cosa nueva. Y de villancicos, ya los peces ya han bebido todo lo que tenían que beber.
Bebieron el río entero.
Bueno, pues debe haber un ser divino que me ha escuchado, porque hay gente como tú que habéis decidido innovar un poco, ¿no?, en esta cuestión.
Sí, yo llevo 2 Navidades. La Navidad pasada hice un villancico que se llama Un año de felicidad, con 2 versiones. Una versión, por supuesto, en castellano y fundiéndolo con un poco de flamenco. Y otra versión en asturiano, un poco más celta ya. Y este año pues tocó escribir la carta al gaiteru con este villancico.
Y ese tema, además, que suena ahora mismo, que imagino, ¿no?, del último trabajo, ese Pause in New York, que sonará también en el concierto del día 2, a la espera de nuevas canciones, ¿no, Brás?
Eso es, este año 2020, si todo va bien, vamos a sacar a la luz un nuevo disco. Estamos trabajando en él y lo tenemos casi finiquitado, pero de momento podemos disfrutar con esta nueva canción del gaitero y con la reedición de Pause in New York, que lleva 2 temas nuevos.
Pues yo no lo puedo evitar, Brás, pero cuando escucho tu gaita me voy a Asturias directamente, que es una tierra que me gusta muchísimo. ¿En qué te inspiras o en qué te has inspirado en este tema?
En este tema concretamente, pues en paisajes. Los paisajes asturianos, que siempre son una fuente de inspiración, valga la redundancia. No tiene por qué ser siempre en paisajes, pero en este concretamente, que se llama Luj, en los paisajes del suroccidente de Asturias.
Bueno, transmite una tranquilidad y una paz que sí es verdad, que te lleva a los paisajes asturianos.
Él en sí, ¿no? Él, además, él, incluso Brás, hablando, contando, ¿no?, sus vivencias, sus historias. inspiras mucha tranquilidad, sobre todo interés, ¿no? O que la gente también abra su oído, a lo mejor, hacia otros sonidos que en un principio, a lo mejor, dice, pues yo, mira, musicalmente no me gusta, pero al final lo voy a disfrutar, ¿no?
Sí, son un poco más reacios a la hora de escuchar, ¿no? Determinadas cosas pues, que son un poco más minoritarias, pero siempre se sorprenden para bien. Hay un 95% de público que queda maravillado con las gaitas en general, ¿no? Y tengo la suerte de que con mi música en particular. Y luego hay un 5%, porque la gaita es un instrumento que no te deja indiferente, que tiene personalidad propia, es un instrumento fuerte, sí. Que bueno, que no le gusta, pero bueno, es como todo en esta vida.
¿A Nueva York toca volver en 2020?
A Nueva York no, estuvimos este año todavía presente,
que no lo echamos fuera todavía,
estuvimos en Boston, sí. Y en Newport, pero a Nueva York no, vamos a esperar a ver si 2021 o 2022, de momento lo tenemos ahí.
De momento la gaita le para nosotros.
Eso es, vamos a rondar por aquí, por España.
Bueno, pues el día 2 de enero en la Sala Clamores, ahí estará Blas Rodrigo con su gaita LED. Que decías, luego hay que iluminar nuevos trabajos. Con la gaita vas a iluminarlo
gaita,
todo.
Vamos, sí, miel sobre hojuelas. Sí,
¿y después de Madrid, dónde?
Después de Madrid, pues el día 4 en Asturias. Vamos a presentar, por supuesto, no podía ser de otra manera. Tenemos que presentar en Asturias. Vamos a hacer un concierto en el Teatro El Yar, en Corbera, cerca de Avilés. Y bueno, pues ahí... ahí vamos a estar.
Y de ahí al mundo, después.
Y de ahí vamos a preparar una pequeña gira ya después con el nuevo trabajo.
¿A ti qué te ha traído el gaitero? ¿Qué te ha traído?
A mí yo no pedí
nada. ¿No has pedido nada?
No pedí nada.
Una botella de sidra.
No, yo no pedí nada.
No pediste nada, bueno.
Una botella de sidra.
Una sidrina siempre
¿verdad que sí? Blas Rodrigo, un placer, como siempre.
El placer es
muchísimas
mío.
Gracias por habernos traído esa gaita LED tan especial, que recuerdo que todo el mundo va a poder ver y disfrutar el 2 de enero en la Sala Clamores de Madrid. Blas, que tengas un feliz fin de año y un año nuevo estupendo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Bueno, vamos con el villancico, que es un del
villancico. Claro que sí. Sí, venga,
vamos,
que suene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, pues ahora sí, Brás ya se ha marchado. Llega el momento de escuchar a los oyentes.
Mira, Brás con su gaita LED sí. Y nos escribe Enrique al 628-091-117 que a él también, inesperado, le han traído de regalo una luz LED.
Dice, ¿ha traído una gaita?
No, no. Dice, a mí Papá Noel me dejó un flexo de luz LED de 10 centímetros para leer libros por la noche.
Qué bonito.
Yo le he puesto, qué práctico. Dice, sí, sí, pero no me lo esperaba.
Ah, claro, que no lo había pedido, ni se le había ocurrido, ni nada.
Es lo que buscamos esta mañana, esos regalos inesperados, para bien o para mal. Hola, equipo, soy Piedad. Feliz Navidad. Dice, situación. Mira, nos pone ella en situación. Primeras Navidades con mi chico. Nos acabamos de comprar el piso. Y mi novio me regaló una freidora para Papá Noel delante de toda su familia. Y su familia, así se expresa Piedad, partiéndose la caja.
¿Pero por qué?
Y va encima, me dice que es para cuando tengamos nuestra casa, le fría el pollo.
Ah, muy bien.
Dice, yo me quedé con esta cara y nos manda pues esa una carita amarilla.
Normal.
Así como, me enfado, no me enfado, ¿qué está diciendo este chico? Pero ¿qué hizo Piedad? Ella ahí muy digna con su freidora, aguantando las risas de toda la familia política, y pensó la venganza. Dice, en Reyes me vengué. Yo le he preguntado, Piedad, ¿cómo fue la venganza?
Sí.
Dice, pues el día de Reyes, que estábamos con mi familia, ella jugaba ya en casa.
Sí,
jugaba
claro,
en casa,
claro,
jugaba
claro,
en casa.
Bien.
Dice, le regalé una batidora y le dije, cariño, para cuando estemos en nuestra casa, me hagas postres ricos.
Ah, muy bien.
Claro.
Señoras y señores, voy a hacer un paréntesis
a ver,
aquí.
Paréntesis.
En estos días no se regalan estas cosas. Quiero decir, nadie se ilusiona con una olla express, con una sandwichera, con una freidora, en fin, estas cosas para otro día. No sé cuál, un día normal, un día cualquiera.
Día, cualquier día.
Rebajas.
Y se van juntos porque es que, no sé.
Claro. Pero tú ves un regalo grande, te haces ilusiones, esté bien o mal envuelto, nos da lo mismo. Lo abres y hay una freidora y se te queda una cara de patata frita que no se puede con ella.
Ay, Dios mío.
Cierro paréntesis y vamos a otra cosa.
Pues mira, Piedad, ¿eh?
Sí.
Nos contaba esta historia de freidora, batidora, regalos en pareja. Paula también. Dice, buenos días, felices fiestas. Qué alegría escucharles.
Mira qué bien. Lo mismo, Piedad.
Mi regalo más inesperado es que mi novio se equivocase de regalo. Unas deportivas muy guapas y caras de número 34 y resulta que eran para su madre, que ella calza el 38. Entonces, había unas deportivas muy caras, que eran para la madre de él, y a ella unas de tela. Dice, como mucho de 10 euros.
Pero bueno.
Hombre, lo importante no es lo que cueste.
Si no, no, perdona. O sea, en este caso sí es importante.
Había dos pares de zapatillas.
¿Y tú te crees que las
unas son fashion carísimas y unas de tela?
Y las fashion carísimas para la madre.
Para que calzaba el 34. Pues, para la madre.
¿Cómo se llama esta oyente?
Paula.
Paula, yo rompía con mi novio.
Espérate.
Fíjate lo que te digo.
Espérate. Dice, yo me lo curré para su regalo.
Ya, encima.
Un traje bonito y carísimo.
Ahí va.
Estoy muy enfadada. Que se entere si está escuchando la radio.
Sí.
Dice, me tienes decepcionada. Yo, Paula es su novio.
Sí.
Muy decepcionada. No me esperes el 31. Un saludo, soy Paula. Yo no sé qué plan tiene el 31, pero Paula no va a ir.
Paula le va a dar plantos.
Mira, Paula.
Claro, muy bien como, hecho, Paula, que ver, vaya con su madre.
Haz,
claro.
Como, haz como Piedad. Piensa en una venganza, pero preséntate el 31.
Que no, que vaya con su madre. El novio. Vale. Claro. Y las de, que luzca deportivas. Yo estoy con ella.
Mira, entre regalo inesperado y regalo inesperado, felicitación navideña inesperada.
Ah, qué bien.
Que nos manda Beatriz. Dice, en estos días, mi mayor deseo es que la paz, el amor y la felicidad te acompañen todos los días del año y no solo en Navidad.
Pues ¿vale? Qué razón tiene Beatriz. Beatriz, que, un beso muy grande.
Un besito. Fernando nos dice, buenos días, guapos. Espero que Papá Noel haya sido generoso con vosotros. Yo este año he debido portarme muy bien porque me han regalado, atención, un viaje de 5 días a Londres.
Mira qué bien, qué suerte.
Dice, espero seguiros oyendo al año próximo, porque hacéis un programa genial. Muchos besos, Fernando.
¿Cómo se llama? Fernando, no hace falta esperar el año que viene. Tú nos puedes escuchar por Radio Player desde Londres. Y por streaming también. Desde se nos puede escuchar desde Londres, ¿no?
Hombre, si tienes
Martín Romo,
wifi,
que tú eres el que sabe de esto.
Lo tienes en la aplicación. Ten Wi-Fi.
Ten Wi-Fi directamente desde Londres. Y que nos
Fernando
escuchas.
En Wi-Fado. Y ahí
claro
escuchando
que sí.
Tal. Y si, de todas maneras, esos 5 días, porque has tenido que ver el cambio de guardia, te he invitado al té la reina.
Sí, lo que sea.
Lo que sea. Cuando vuelvas, los podcasts van a estar ahí.
También.
Claro.
Tenemos podcasts.
Y que den al play del podcast y suben
sí, claro.
Nuestras escuchas en internet.
Muy bien.
Claro.
Venga.
Yo no sé si esto es bueno o no es malo, porque no me especifica más, voy a preguntar. Dice, buenos días, es Ross la que nos escribe. Yo no me esperaba cenar con la familia de mi pareja este año. Fue toda una sorpresa. Y pone una cara así como abierta.
Ya, que no sabemos si sorpresa buena o sorpresa mala, ¿no?
Bueno, le voy a preguntar qué tal fue la experiencia.
Ya, bueno.
Hombre, es que de regalo, es decir, hola.
Que te regalo que vengas a que cenas con mis padres.
¡Cancha, mi familia! Ya. Y detrás de la cortina, Santa.
Pues depende de cómo sea la familia, claro.
Claro, no lo sé. Más mensajitos. María, nos dice que ella ha recibido este año abrazo de más de 20 segundos. Es lo que nos ha regalado mi hermana a todos. Dice, una cajita de música que la abrías con una tarjeta que ponía abrazo de más de 20 segundos a la persona que ahora mismo tengas a tu derecha.
Bueno, habrá gente que le haya encantado el regalo. Yo conozco a alguna persona de este equipo que le hubiese sentado fatal.
Sí,
hubiese dicho, qué tortura de...
Una abra. Bueno, pues es como cuando te regalan una colonia y no te gusta. Pues te aguantas.
Bueno, también es verdad.
Pues te abrazas.
Bueno, pues te abrazas y como puedas.
Claro. Y 20 segundos haciendo la cuenta atrás. 19,
que dice Almonacid que ya hubiese aprovechado
17.
Para ir al baño y que se hubiesen abrazado los con silla por medio. Bueno.
Pero es que era un regalo inesperado. Tú no sabías lo que había en la cajita de música.
Ya, pero en ese momento te entraron unas ganas tremendas de ir al baño.
Nos escribe Juan. Buen día. Nos dice, para mí no hay mejor regalo que escucharles a vosotros.
Ay, Juan.
Dice, nos animáis todos los días.
Pero que,
no solo en Navidad,
esto sí que es
todos
inesperado.
Los días.
Juan, muchísimas gracias. De verdad, un beso enorme.
Ay, yo me he emocionado un poco.
Ya te veo.
Tengo lágrimas LED. ¿Salió por el streaming?
No, porque tenemos las luces
encendidas. Ahora. Bueno, Emilio dice, a mí de pequeño los Reyes Magos me trajeron lo que había pedido. Nada más y nada menos que macarrones con bacon y queso para desayunar. Yo siempre quería desayunar macarrones y mi madre me dijo que si quieres macarrones para desayunar se lo pides a los Reyes Magos. Lo puse en mi carta y me lo trajeron. ¿Te sirve de regalo inesperado? Yo creo que sí. Dice, me los comí con el vaso de Colacao.
Niño raro ha habido siempre. ¿Qué te diga? Niño muy raro. Venga, la última.
La última. Arturo, una cesta de regalo cargada de productos al vacío para barbacoa. Regalazo. Ah, con pastillas para encender el fuego.
Ala, además, todo el kit completo.
Todo el kit,
y las
sí.
cerillas. Venga, sí, 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 ale. Sí, sí. Oye, que siguen llegando.
Siguen saltando.
Bueno, pues para mañana.
Venga, mañana.
Venga, mañana más. Claro.
Venga, hasta
sí.
luego.
Hasta luego. Y buenos días, Madrid. Ahora llega el momento de preguntar esto que hacemos todas las semanas. Si tú vives de esto, y en este caso, Nieves Ortiz, muy buenos días.
Muy buenas.
Más que vivir, más que de una profesión, vamos a hablar de cargo y vamos a hablar con dos mujeres estupendas.
Dos que vaya mujeres por delante. Estupendas, hombre. Estamos aquí hablando de mujeres que luchan mucho por hacerse un hueco en sus profesiones, que saben mucho. Y yo, fíjate, digo que son emprendedoras, acostumbradas a hablar en público y que hacen recomendaciones a gente muy importante que acuden a ellas, de uh-huh. empresas también muy importantes. ¿Por qué? Porque saben muchísimo y ahora lo vamos a descubrir. Bueno, acaban de sacar al mercado un libro llamado, que es el que tengo yo aquí en mis manos, Consejos. Un nombre muy apropiado teniendo en cuenta que en él participan 22 autores que han plasmado su visión y conocimiento acerca de los consejos de administración.
O sea, que no hablamos de consejos, lo que entendemos.
No, de consejos cómo tengo el pelo.
Para, no, esas no, cosas no, no, para nada. Hablamos de consejos de administración.
Ay, consejos de administración. La verdad es que se aprende mucho leyendo el libro. Yo que, bueno, en fin, estaba aquí buceando entre las páginas. Reconozco que desconocía bastante de este mundo que muchas veces uno tiene metido en la retina, pues de haber visto alguna película, ¿no? De esto que ves, consejo de administración y está el sabiondo, el que no hace nada, el que habla en calidad de los accionistas, pero ¿qué sabemos realmente de los consejos y de los consejeros en este caso de administración?
Ajá. Bueno, yo la idea que siempre he tenido un consejo de administración, que yo creo que es la que tiene todo el mundo, es una mesa muy grande, con mucha gente alrededor, gente muy importante, normalmente gente que gana mucho dinero por no hacer aparentemente demasiado. Y me parece que vamos a cambiar nuestra visión de lo que es un consejo de administración y de lo que es un consejero gracias a ellas.
Así es. Bueno, tenemos con nosotros a Silvia Leal. Ella es experta. Vamos a, que eres experta en tantas cosas, tendencias de futuro, tecnología y transformación. Es una de las 100 expertas más influyentes en nuestro país por su labor en el ámbito empresarial, académico y en los medios de comunicación. Estamos acostumbradas a verlas, a Silvia también, y cuenta con una amplia experiencia como consejera de la Comisión Europea en proyectos relacionados con la agenda digital. ¿Qué tal, Silvia?
Hola, encantada de estar aquí.
Hola, Silvia, que debes de llevar tú una tarjeta de visita, que debes ser una tarjeta postal, porque si no, no te cabe tanta cosa.
Bueno, es una tarjeta con una foto, los libros y lo necesario, cómo contactar. El resto está en internet.
Bueno, otra pedazo de tarjeta de visitas, la que necesita Eva Levy.
Pues sí, experta en diversidad. Actualmente es la presidenta de honor de Woman Feo y durante más de 30 años ha estado simultaneando su trabajo como directiva destacada de una multinacional tecnológica con la defensa proactiva de la plena entrada del talento femenino en eso que llamamos consejos de administración. Eva, buenos días.
Casi
buenos
nada, días Eva. Buenos días, bienvenida.
Una lucha grande, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos.
Y hay que seguir luchando.
Claro, y alguien lo tiene que hacer. Bueno, o sea, somos algunas las que estamos ahí todo el día luchando por una mayor presencia.
Bueno, Silvia, yo creo que debíamos empezar por el principio. ¿Realmente qué es un consejo de administración?
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos todos en la cabeza es aquel sitio donde se toman las decisiones estratégicas, donde se apoyan o se aprueban los principales planes que se van a llevar en la compañía y donde se define el futuro, ¿no? El futuro realmente de las organizaciones, por lo que deben tener personas que efectivamente entiendan cómo está cambiando el mundo y que sepan qué tiene que hacer la empresa para rentabilizarlo.
Bueno, en el libro además Silvia Ieda se hace un diagnóstico, ¿no?, de la situación actual de los consejeros de administración, que es verdad que aparentemente, ¿no?, y a priori, como tú bien decías, Eli, pues te imaginas, ¿no?, esa mesa larga, oye, con un cargo de responsabilidad, mucha corbata,
que ahora no sé si eso está cambiando.
Ha cambiado, está cambiando todo, ¿eh? Y esa mesa ya no es tan larga, ¿no? Porque los consejos españoles eran los más numerosos de Europa. Tenían 13, 14 miembros. Y ahora mismo está más en línea con el resto de Europa, que son 7, 8 miembros. Y luego, bueno, pues poco a poco van introduciendo diversidad. Los últimos datos que tenemos de WomenSEO, que hace un estudio anual y que son para que se han presentado en octubre, dicen que tenemos en el IBEX 458 consejeros, de los que 120 son mujeres.
Bueno.
Es decir, que las mujeres son 26,2% de los consejeros, incluidas las dominicales, que son 18. Los comités ejecutivos ya es otra historia.
Ya.
¿Contentas? No estamos contentas, porque en definitiva el IBEX es muy importante en el sentido de que es un espejo en el que se miran las empresas. Las empresas del IBEX, la mayoría se está esforzando mucho en introducir esa diversidad, no nada más con las mujeres, sino que estando y facturando 70% en otros países, pues van incorporando también perfiles de esos países y tal. Pero claro, eso se suponía que iría calando en las empresas del mercado continuo, en las empresas medianas y grandes, en las empresas familiares. Incluso se recomienda a las startups que, siendo pequeñas, que tengan un pequeño consejo, porque es una manera de visualizar lo que estás haciendo y, como dice Silvia, ver un poquito y enfocar el futuro.
Sí, porque es importante, ¿no? O sea, hay que diferenciar claramente que, claro, no siempre es necesario, y sobre todo según el volumen de empleados que tiene una empresa, lógicamente que es necesario tener un consejero de administración, un consejo de administración. Pero se cita a las startups precisamente porque hay gente especializada que te puede orientar, y bastante, ¿no? Ahora en este mundo tan globalizado, importante en el mercado. Y luego hay una cosa que a mí por lo menos me ha quedado clara. Y es la importancia también de que haya profesionales que lo sean, que lo demuestren y que sean independientes.
Efectivamente, yo creo que a la hora de hablar de una startup también hay que hablar de los consejos asesores, y en las empresas familiares igual. Tú a lo mejor no necesitas un consejo de administración por el tamaño de la compañía, pero ¿qué pasa si eres una empresa mediana, quieres crecer, quieres entender cuál debe ser la estrategia, si lo estás haciendo bien, qué puedes cambiar? Y ahí tú puedes tener un consejo con personas de, bueno, pues que estén en su día a día involucradas en los proyectos en los que tú quieras apostar y que te puedan echar una mano, ¿no? Personas que tengan esa visión estratégica en la que tú puedas apalancar el crecimiento o detectar que estás haciendo algo mal. No tienes que ser una gran empresa para tener consejeros. Y ese es uno de los mensajes del libro. Ojo con esos estereotipos y percepción que tenemos de los consejos.
Claro.
Hay consejos y consejos, y hay consejeros y consejeros.
Bueno, si hablamos de la empresa privada, Eva, forma parte del consejo de administración. Efectivamente, si hablamos de empresas que tienen acciones y que cotizan en el IBEX, gente que tiene acciones, eso de entrada. Pero si hablamos de otro tipo de consejos, como puede ser el de la Comisión Europea, por ejemplo, ¿cómo se elige a una persona para que forme parte de un consejo de administración? ¿Qué cualidades debe tener o qué es lo que se valora a la hora de decidir esta persona tiene que estar ahí?
Bueno, yo creo que la elección del consejero ha cambiado también mucho. Es decir, antes eran fundamentalmente economistas, pero verdaderamente en las empresas economistas hay muchos, y además van sometiendo todos los documentos. Han visto que necesitan gente con otras capacidades y otras competencias. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando tienen ya que elegir un consejero, van mirando lo que tienen y, por ejemplo, dicen, bueno, ahora, ¿qué es lo que se está moviendo desde hace tiempo? Pues el tema digital. Bueno, pues aquí lo que hay que elegir es a un consejero que tenga capacidad para ayudarnos a tomar determinadas decisiones.
Claro, que domine ese tema.
Claro, que domine ese tema. Claro, si tienes mucho negocio con China, puede ser un consejero que venga de China, pero puede ser también una persona que haya pasado gran parte de su vida en China, tenga unos conocimientos tremendos y que les diga, mira, por aquí no es donde, por aquí no se va. O sea, que también hay muchos matices, ¿no? Yo tengo una hija en China y asesora mucho a las empresas españolas y que quieren mantener su marca, sus cosas, y la verdad, muchas veces no escuchan y así les va. Así les va.
Efectivamente, intentamos, no ponemos en práctica eso que se dice, donde fueres haz lo que vieres, ¿no?
Claro.
Intentamos al revés, imponer lo nuestro, nos encontramos con un muro porque estamos hablando de culturas diferentes, de manera de negociar diferente, incluso de un lenguaje, incluso corporal, diferente. Totalmente. Si hablamos, por ejemplo, del caso de China. Silvia, otra idea preconcebida que tenemos de los consejeros es que son personas que abarcan mucho pero que aprietan poco. ¿Por qué? Porque es verdad que todos conocemos nombres de personas que están en 15 consejos de administración. Dice esto, en fin, por mucho que uno quiera trabajar, es imposible estar perfectamente en la vanguardia de todos los consejos de administración de los que uno forma parte.
Antes de que conteste Silvia, el problema no lo tiene el consejero, el problema lo tiene quien le contrata.
Exactamente, ¿no?
Claro, y aquí, bueno, pues, por ejemplo, quiero volver al inicio del libro, es donde está el prólogo y la introducción que hemos hecho nosotras mismas, sí. Donde, bueno, invitamos al lector a entrar en internet y poner consejero y, bueno, pues así ver qué críticas hay. Y hay millones de críticas contra las personas que ejercen este puesto de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos un problema con los consejos y los consejeros. Os voy a contar cómo surge el libro. El libro surge porque en una comida con headhunters y consejeros empiezan a darse la razón unos a otros sobre el hecho de que no hace falta que un consejero entienda de tecnología. Ya. A mí esto me parece una barbaridad. Si tú no entiendes de tecnología, tu empresa va a tomar una serie de decisiones que pueden implicar el principio del final. A raíz de esto empiezo a hablar con personas cercanas, Eva y algunos de los autores del libro, y todos nosotros vemos que no se ha entendido el cambio que debe tener la figura del consejero. Entonces, ¿tiene una persona que está en un consejo que sabe de tecnología? Pues tiene que entenderla. Evidentemente no tiene que saber de todo, pero no puede ser tampoco que la persona que vaya al consejo vaya a figurar, como han hecho muchos, que muchos de ellos están ya imputados. Entonces, ojo, tú no puedes tener 7, que esto sí que es muy realista, hay muchas personas con 7 consejos, es imposible que lo prepares lo suficiente. Ir a un consejo no solamente es un acto donde tienes que estar presente, te lo tienes que preparar. Entonces, parte de la crítica que hacemos en el libro precisamente es esa. Hay que entender que si contratas un consejero, este señor tiene la capacidad, tiene que tener la capacidad de prepararse y el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Verdad, Eva?
Sí, tiene que estar además todo el día preparándose, porque en definitiva estamos en un mundo globalizado, vendemos a muchos países, y claro, si es una empresa que utiliza materia prima, pues tiene que estar muy pendiente de los altibajos de los precios.
Lógico. Ajá. Es que seguramente uno de los problemas que ha habido hasta el momento, Eva y Silvia y Eva, es que a muchos consejeros, a muchas personas se les, digamos, capta para un consejo de administración. Por eso que ahora es tan bueno para otras cosas, que es el networking, ¿no? La agenda que tiene, las personas que conoce. Da igual que no sepa, pero este señor, como ha sido tal cargo público, como ha sido ministro, tiene una agenda estupenda, va a tirar de amistades. Por lo tanto, nombrémosle consejero. Claro, esta persona no tiene por qué saber, porque yo es que conozco exministros, por ejemplo, que al mismo tiempo han sido consejeros de una gran empresa de electricidad y luego de una gran empresa de zapatería, quiero decir, cosas que no tienen mucho que ver. Se ha tirado de eso mucho, ¿no? Se ha abusado.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que en definitiva, si esa persona ha ostentado un cargo público importante y tiene y ha tenido ese networking tan importante, con que haga una gestión, ya ha amortizado su puesto, pero vamos,
ya puede dormitar un rato
con creces.
Lo que pasa es que también hay que ver si el tener estos números en la agenda hacen que eso sea positivo o negativo para la empresa, porque a lo mejor él, en un momento dado, bueno, puede transmitir que la relación es buena y precisamente lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? Hay que ver ahí exactamente qué uso se puede y se debe hacer de la agenda y valorarlo muy bien a la hora de coger un consejero. Aunque también hay que poner encima de la mesa que en muchos casos lo que se está pagando es un favor. Y eso es un problema.
Eva, por último, ¿ser consejero es una profesión o es una situación?
Yo creo que es una profesión y además cada vez más, como el mercado tiene ese problema de edad, es decir, que a partir de los 53 años uno, por más brillante que sea, se puede encontrar en otra situación, por no decir en el paro, pues hay mucha gente muy valiosa que se recicla para estar en los consejos de administración y le dedica mucho tiempo y lo hace muy bien, indiscutiblemente.
Bueno, yo he aprendido mucho con ellas, pero es que me queda tanto que vamos a tener que dejarlo para otro momento, porque, claro, de momento
En ese libro,
ahí está el libro.
Consejos, hablando
está
de
calentito
esa...
porque se acaba de presentar hace muy poquito tiempo.
Sí. Esa profesión, esos oficios que hoy hemos querido traerles a ustedes. ¿Y tú vives de esto? Pues sí, se puede vivir sí, de esto. Claro. Es un camino arriesgado, pero como bien dice el libro, muy apasionante. Silvia Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotras.
Gracias, Silvia.
Y Eva Levy, igualmente, muchas gracias.
Encantada
por compartir
estar aquí.
Tanta experiencia.
Yo me quedo con el libro Consejos, está editado por Punto Rojo. Lo coordina Silvia Leal. Vamos a encontrar, en fin, el testimonio de muchísimos consejeros. Y ahí está también Eva Levy. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego, Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pues poquito a poco, hemos comenzado a las 10, pero nos vamos acercando a las 12. Tenemos por delante todavía una hora de radio, pero llega el momento de escuchar las noticias. Llegan los servicios informativos de Onda Madrid y lo dicho, después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Ofrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas